Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Seguimos aquí en esta intensa mañana de El Espectador, recibiendo ahora con gran gusto a los integrantes de esta tertulia de los jueves. Beatriz Argimón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están? Un
placer. Muy bien, igualmente para nosotros. Conrado Rodríguez, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia.
Virginia Cardoso también está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Virginia?
Buen día, un gusto estar de vuelta conversando con todos ustedes.
Y Gonzalo Mujica, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hubo picardía, por decirlo menos, de Verónica Alonso con su decisión de señalar a Luis Lacalle Pou como jefe del Partido Blanco, del Partido Nacional. Lo dijo Luis Eduardo González, entre otras cuestiones. Habló también de la interna del Frente Amplio. Dice que lo único que corresponde, si tienen pretensiones de renovar el mandato, es hacer una tregua, bajar los fusiles, que aún así quedan cargados. Más o menos esa fue la figura a la que apeló. Pero estuvieron escuchando, en algún caso, a el politólogo Luis Eduardo González. Beatriz Argimón.
Primero decirle que realmente usted tuvo una participación muy importante con la pregunta a el distinguido politólogo sobre qué pasa con las mujeres, ¿verdad, Virginia?
Han influido ustedes en esto, ¿eh?
Yo veo que ha habido una retroalimentación de nuestra formación.
El tema está en la agenda permanente.
No, creo que fue una entrevista, como siempre, con Luis Eduardo, muy atractiva. Porque y con esa mirada tan exhaustiva y además un conocedor de la realidad de las internas de los partidos. Entonces me parece que hace un panorama bien interesante de estos tiempos, pero recordando que falta mucho. Uh-huh. Y yo creo que en realidad es verdad que como que el primer año hay como un empuje de posicionamientos y reposicionamientos y después en realidad los episodios pasan muy a las internas de los partidos y muchas veces no son muy notorias, ¿verdad? Uh-huh. Tengo esa impresión. Me encantó lo que dijo de Macri cuando dijo, no puede ser de derecho un hombre que presidió Boca. Me pareció así, de una lucidez ese comentario, muy interesante.
Me llamó la atención.
¿Te llamó la atención? Sí, fue como muy...
Bueno, el presidente Vázquez es el mismo de siempre, pero ahora lo condicionan otras circunstancias, y habló de eso. Vamos a escucharlo de la pausa, un tramo de lo que decía Luis Eduardo González. Pero eso de los fusiles, Gonzalo Mujica, ¿es efectiva la metáfora o real?
Y puede serlo o no. Yo creo que el Frente Amplio tiene que discutir su programa profundamente, y de los acuerdos programáticos es que surgen los acuerdos políticos. Si no, no tienen sentido. Lo que le da sentido y vuelve obligatorio un acuerdo político, la unidad política esa que tanto se menta, es el acuerdo programático, porque ese es el que justifica la unidad política. Y el acuerdo programático del Frente se tiene que lograr discutiendo. Este año vamos a tener un congreso. Yo aspiro a que el Frente Liberal Sereña, y que integro, tenga una participación activa en el mismo. Y vamos a ver si podemos diseñar un país más funcional al mundo en el que vivimos, y si ese acuerdo programático nos permite luego tener una unidad política que todos queremos tener, pero que no puede ser basada en la unidad en sí misma como un tótem. Tiene que ser basada en un objetivo común, y eso es el programa.
Conrado habló de climas y humores, que la oposición tiene otros climas y otros humores en este tiempo.
Sí, yo escuché gran parte de la entrevista y lo que decía Luis Eduardo era que después de la elección, de alguna manera, fue cambiando un poco el humor. Al principio, como que la oposición se sintió un poco apabullada o apuleada con el resultado electoral, y después empezaron a surgir algunos problemas internos dentro del Frente Amplio que, de alguna manera, abrieron otro humor, otra perspectiva para la oposición. En eso creo que tiene razón Luis Eduardo. Sin duda el año pasado fue un año complicado para el Frente Amplio. Fue un año en el cual se discutió el presupuesto nacional y hubo de alguna manera algunas diferencias internas en cuanto a la reasignación de determinados gastos, e inclusive algunos artículos polémicos que causaron que algunos legisladores del Frente finalmente no lo votaran en diputados, aunque sí luego hubo acuerdo en el Senado. Todo eso es real y de alguna manera dejó un clima de cierto grado de enfrentamiento interno que que sin duda pauta por ahora lo que viene hacia el futuro. Pero me gustaría decir una cosa con respecto a Vázquez, porque Luis Eduardo comenzó analizando la situación del presidente Vázquez y en cuanto a su aprobación, le marcaste su baja aprobación con respecto a su otro gobierno, inclusive a la aprobación que tenía Mujica cuando inició su gobierno, y yo creo que Vázquez no es el mismo. Yo ahí discrepo con Luis Eduardo. Entiendo y creo con él de que el contexto cambió. Sin duda tiene razón de que los sectores del frente, de alguna manera, en el primer gobierno, tuvieron una especie de luna de miel, ¿no?, con el presidente, también porque era el primer gobierno del Frente Amplio. Pero creo que Vázquez no es el mismo, ha dado señales de eso. Por ejemplo, el año pasado a mí me llamó mucho la atención de que no hubiera pactado, por lo menos públicamente no se supo así, reuniones con los cabezas de lista del Frente Amplio, inclusive para poder llegar a buen puerto, a buenas conclusiones con respecto al presupuesto, y creo que se dejó llevar demasiado ese conflicto, inclusive a los sectores que están integrando el Parlamento Nacional. Uh-huh. Entonces creo que ahí Vázquez no estuvo rápido. Sí creo que hizo una movida bastante interesante con lo de los expresidentes. Ahí concuerdo con Luis Eduardo, porque de alguna manera ir directamente hacia los partidos políticos hubiera tenido a lo mejor algún resultado tal vez negativo o más de confrontación. Bueno, fue con una reunión con los expresidentes por el tema del petróleo, y de alguna manera logró un determinado consenso amistoso, que él le llamó así, que creo que ahí estuvo inteligente.
Bien, a la ex candidata le voy a preguntar, porque también habló de quién ganó y quién perdió con este pacto entre Novik y Martínez. ¿Entiende Luis Eduardo González que ganaron ambos?
Bien, hay varias cosas que además en las intervenciones previas quiero hacer notar, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente y con que realmente el año pasado fue un año difícil para todo el país en distintas situaciones y que nos posiciona en un lugar distinto en el que tenemos que seguir evaluando como fuerza política el proyecto político del Frente Amplio. Yo creo que acá no se trata de personalidades, todos conocemos al presidente Vázquez y sus fortalezas y sus debilidades, y desde ese acuerdo, como tienen todos los compañeros y compañeras, lo votamos y estamos apoyando un gobierno que viene llevando adelante este proceso de reforma y que para nada vivimos una luna de miel en el primer gobierno Frente Amplista, sino que realmente fue un proceso de intensas reformas y de intensos movimientos para el país, donde marcaron la cancha para establecer un país con mayor justicia social, y fue, creo, un gobierno que justamente se caracterizó por mucho movimiento y no por mucha tranquilidad, como da la imagen de el primer gobierno Frente Amplista, haciendo referencia a la luna de miel. Creo que en la interna hacia la intendencia de Montevideo, en las elecciones de mayo, creo que salió claramente en su imagen pública debilitada la derecha política en todas sus formas, y sobre todo los partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional, y creo que la gran victoria fue del Frente Amplio, no solamente por haber logrado ganar nuevamente y haber tenido la confianza de los montevideanos para repetir en su gobierno, sino porque además apostó a una nueva estrategia de las candidaturas múltiples, habilitando la opción de otras voces que puedan dialogar y que puedan presentar otras miradas distintas, y que eso no sea una debilidad sino una fortaleza para el Frente Amplio. Y lo que quiero decir sobre las disputas internas en el Frente Amplio, que tiene que ver con los personalismos muchas veces de algunas figuras del Frente Amplio que se critican mutuamente y que salen a hablar públicamente sobre distintas situaciones que muchas veces el Frente Amplio no tiene discutido, que justamente lo que refleja, pensando que se vienen las elecciones internas del Frente Amplio, es un partido político, un Frente Amplio que se ha ido debilitando y que tenemos que, de cara a las elecciones internas, repensar cómo fortalecer su estructura, cómo dinamizar nuevamente el Frente Amplio, dinamizar su participación, y que el actor político no sea solamente el Ejecutivo y que el Frente Amplio se dedique a garantizarle gobernabilidad solamente, sino que el Frente Amplio sea un actor político en sí mismo que marque la agenda.
Bien, y sobre la pregunta puntual, ¿hay malestar con Daniel Martínez por el acuerdo con Novik?
En lo puntual, creo que hay una necesidad, y lo planteamos todos en la campaña política, sobre el aumento y la necesidad de tener más recursos para la intendencia, y todos de distintas maneras lo planteamos. Daniel Martínez usó la estrategia del Fondo Capital, que es una estrategia válida, otros planteamos otra estrategia. Creo que sabíamos que las mayorías especiales era una necesidad para poder llegar a esos recursos, y obviamente implica tener esas mayorías especiales el poder negociar con la oposición, y se negoció con los que estaban dispuestos a aportar a un mejor Montevideo y a incorporar más recursos. Ahora, lo que yo sí lamento es que en ese acuerdo perdieron un poco los montevideanos, porque había propuestas muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural y el desarrollo de un Montevideo más integrado, que quedaron por fuera en esta propuesta.
En instantes, luego de la pausa, continuamos con esta tertulia del jueves. Están acompañándome en esta oportunidad Beatriz Argimón, Gonzalo Mujica, Virginia Cardoso. Te habrá pasado, Virginia, mil veces, ¿no? Te asocian con Virginia Martínez permanentemente, ¿o no?
Sí, me he pasado la campaña un poco, pero también creo que el Daniel Martínez, Virginia Cardoso...
Exactamente, llamaba a la confusión.
Con Topolán sí era más difícil.
También, bueno, y Conrado Rodríguez. Pausa y seguimos adelante. Son las 9 de la mañana y 28 minutos, como les decíamos. Escuchemos un tramo de lo que nos decía hace algunos minutos aquí en la entrevista en vivo, en El Espectador, Luis Eduardo González.
Y lo que ocurre es que, por un lado, las fracciones, digamos, más a la izquierda del frente, creen que parte de los problemas del frente surgen de demasiada poca izquierda y no de demasiada izquierda. Entonces quieren apretar el acelerador. Pero el presidente mismo, su ministro de Economía y las fracciones, los sectores políticos que apoyan, los apoyan, piensan más bien lo contrario. Piensan que el problema no es que esté faltando izquierda, sino que la hora impone prudencia. Y ese conflicto no es insoluble, básicamente es insoluble. Lo que se puede hacer, o lo más que se puede hacer, es una tregua. El senador Larrañaga es un hombre joven, y sobre todo es un hombre con mucho dinamismo, mucho empuje. Pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a autojubilar? ¿Va a abandonar una aspiración legítima de candidatura presidencial del partido? ¿Por qué? Tal vez sí, tal vez no, pero eso claramente no está resuelto aún. Y su contrincante, que es el doctor Lacalle Pou, bueno, claramente no se va a bajar de lo que recién acaba de ganar.
Bueno, apenas unos fragmentos de la entrevista en vivo con Luis Eduardo González. La hora impone prudencia, habla en este caso del Frente Amplio, y dijo, el conflicto interno es insoluble. Y después habló también de esa competencia interna en el Partido Nacional. Comienzo ahora con Gonzalo Mujica.
Bueno, sí, el conflicto yo no creo que sea insoluble, porque lo hemos venido resolviendo durante muchos años, así que siempre se puede dar una instancia en la que logremos nuevos acuerdos. Lo que es indudable es que está planteado, sí, un debate, y que ese debate se va a dilucidar en este año, porque tampoco el gobierno puede gobernar sin fuerza política. Y la discusión parlamentaria de presupuesto fue una demostración. Si bien los mayores problemas que tuvo la bancada no fueron por problemas programáticos, porque definir que la caminera está dentro de la metropolitana o no está dentro de la metropolitana republicana no es un tema de programa, pero indudablemente que en las discusiones hubieron temas programáticos en juego en las internas, en las discusiones de la bancada me refiero. O sea que eso, yo creo que tenemos posibilidades de resolverlo bien. Esto no es mágico, hay que plantear las propuestas, hay que discutir con abiertamente. Yo soy partidario de la discusión pública, no estoy de acuerdo con la discusión en organismos, porque me parece que uno de los roles del partido, de cualquier partido, es que la ciudadanía tome conciencia de los temas que están en debate, se informe y tome posición, aún cuando no está en el partido. Eso forma parte de la construcción de esos paradigmas sociales que luego guían a toda la sociedad. Respecto a la interna del Partido Nacional, que también mencionaba, sí, yo creo que el Partido Nacional tiene dos dirigentes jóvenes que parecía que habían dilucidado en la interna el liderazgo, pero que luego en la nacional la correlación de fuerzas internas no fue tan clara como en la interna, y entonces tienen planteado ahí un conflicto que va a seguir. Eso puede dinamizar al partido o complicarlo, yo qué sé, depende de la inteligencia con que lo maneje.
Conrado, no hubo alusiones al Partido Colorado.
No, pero... yo creo que lo dejó para un próximo programa, creo que lo quería hacer con un programa completo, por eso el análisis del partido.
Habló del factor Novik, sí.
Sí, habló del factor Novik. Yo también ahí difiero con lo que dijo Luis Eduardo, porque creo que, no sé si salió tan fortalecido Novik con el tema del Fondo Capital. Había cuenta de que fue bastante obvio, ¿no?, que cambió el discurso diametralmente. Durante la campaña golpeó muy duro a Martínez, diciendo de que no era un buen administrador y lo que había, el ejemplo básico era el de ANCAP, que él decía como que había fundido ANCAP, entonces que no podía administrar la intendencia, y también dice, inclusive en un video que está corriendo en las redes, decía de que cualquier financiamiento de obras tenía que ser con recursos propios de la intendencia y que la intendencia no debía endeudarse más. Y lo que termina haciendo ahora, acompañando el Fondo Capital, es una nueva deuda para la Intendencia, en este caso un fideicomiso que tiene una duración de 20 años, con una tasa de interés del 8%, y en el cual los montevideanos no solamente van a pagar esos 93 o 95 millones de dólares, sino que lo van a pagar con intereses bastante abultados y una cifra muy superior.
Esas contradicciones que tú adviertes le generaron al propio Novik una situación interna compleja.
Sí. Porque de los 9 ediles que fueron electos por Novik, ya lo hemos dicho más de una oportunidad, los 9 ediles tienen procedencia colorada, tienen origen colorado, inclusive en octubre muchos de ellos militaron en tiendas del partido, y tienen historia dentro del Partido Colorado. Bueno, de esos 9 ediles, 2 no acompañaron el Fondo Capital, y le recuerdo a la audiencia que Novik había dicho que aquellos que no acompañaban su posición estaban afuera de su grupo político. Y de alguna manera, yo creo que ahí se da también una señal fuerte de que, bueno, que no pudo contener a los propios ediles que fueron electos por él. Así que yo por eso difiero con lo dicho por Luis Eduardo. Creo que Novik, no sé si salió del todo bien parado esta situación.
Bien, Virginia Cardoso.
Creo que tenemos que reflexionar sobre esta palabra tregua, ¿no?, que en realidad no estamos en guerra y por lo tanto no hay necesidad de una tregua, en eso yo difiero. Sí es verdad que tenemos miradas distintas. Y
muy
él hace...
con la figura de los fusiles, entonces.
Sí. los fusiles quedaron atrás, ahora tenemos otra forma de hacer política. Pero en realidad lo que creo en ese sentido es que las miradas distintas, y él hace nombra específicamente, por ejemplo, el tema de la política económica, que es verdad que tenemos diferencias que no son nuevas, que las tenemos hace mucho tiempo y desde antes de ser gobierno, las miradas distintas sobre cómo conducir una política económica. Ahora, yo creo que los sectores que venimos exigiendo un cambio en materia de política económica, porque la política económica exitosa que venimos llevando adelante en los 10 años previos de gobierno, en el cambio de coyuntura internacional y en una etapa en el que, lejos de estar en un periodo de crisis, estamos en un periodo en que se está creciendo menos que los años previos, la línea política a nivel económico que se viene llevando adelante está tocando los límites y está dejando, está perdiendo su vigencia en este tema, y realmente consideramos que hay que repensar la política económica, sobre todo pensando que necesitamos más recursos, que por el estar creciendo menos, los recursos no vienen por el propio crecimiento del país, y que esos recursos que necesitamos para cumplir con el 6% de la educación, para cubrir con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con los planes de vivienda, etcétera, tienen que venir de disminuir las exoneraciones tributarias al capital y poder grabar un poco más al capital, que comparado con la región realmente es muy baja lo que grabamos al capital, y donde el capital viene teniendo en los 10 años de gobierno Frente Amplistas previos ganancias extraordinarias. Bueno, es un momento de dejar de exigirle tanto a los trabajadores y exigirle un poco más a las grandes empresas y a las transnacionales que se han beneficiado mucho los gobiernos Frente Amplistas.
Me permito simplemente un paréntesis antes de ir con Beatriz. ¿Comparte, diputado Mujica, esta mirada?
No, notoriamente que no. Yo defiendo la política económica. Yo creo que justamente el principal problema que tenemos no es la falta de recursos para las políticas públicas, sino la caída de la actividad económica. La desaceleración del crecimiento es la que produce luego, a través de la menor recaudación fiscal, menos recursos para las políticas públicas. Por lo tanto, el eje de la política económica es frenar la desaceleración y, si es posible, revertirla.
Beatriz, sí.
En realidad, el espacio fiscal también es una opción política y, por lo tanto, cómo manejamos ese tema es una opción política. Elegir no aumentar los ingresos no grabando el capital es una opción política que no compartimos, y creemos que el resultado se vio el año pasado con la situación de tensión fuerte que vivimos con los trabajadores, donde se muestra claramente que si no apostamos a una nueva estrategia van a ser 5 años muy difíciles, 4 los que nos quedan.
Beatriz Argimón.
¿Qué tal esto? Está bueno esto de ver cómo miramos la política económica.
¿Dónde se debe dirimir este debate, en todo caso?
Bueno, tiene varios planos. Se debe dirimir, en primer lugar, yo creo que el plano más profundo es la propia fuerza política. Porque yo empecé el programa hablando de un congreso programático al cual le asigno mucha importancia. Estos son los planos de unidad política que dependen de la mirada. Y eso se discute antes. Y hay otro plano que es de gobierno, naturalmente, porque no es la fuerza política la que gobierna, sino el gobierno. Bueno, esos son los distintos planos. No son impermeables uno respecto al otro, pero esos son...
Brevemente decir que comparto plenamente con que la fuerza política es la que tiene que resolver estos asuntos, y que tenemos que fortalecer la orgánica Frente Amplista para que debate y marque la agenda a nivel política, pero también decir que la fuerza política sobre este tema ya resolvió ciertas cosas que están incluidas en nuestro programa de gobierno, y que justamente, si leemos la parte de política impositiva, habla de aumentar los gravámenes al capital y apostar a que el aumento de los ingresos vengan por ese lado, y está explícito en nuestro programa de gobierno.
Bien, como sos futbolera, apelaré a esa figura tan conocida. A la oposición le gusta que le levanten estos centros por parte de la
gente. Yo te diré qué momento este de... No, yo te diría... Yo voy a agregar un componente más. No me gusta hablar de las internas, porque cada uno tiene su interna y la tiene que llevar como puede. Pero
lo disfruta.
Bueno, estos escenarios, como tú decís, bueno, son muy interesantes desde el punto de vista de una evaluación política. Primero decir que a mí me gustaría ver todo este debate avanzado un poco el periodo de gobierno, porque evidentemente una cosa es ser gobierno con un escenario internacional económico donde todo funciona fantástico, y así todo, no es por nada, pero estamos en la lona, se pudo haber hecho realmente un ejercicio económico que precisamente... Yo recuerdo las palabras del hoy ministro de Economía Story diciendo: estamos blindados. Sabes que una y otra vez pienso en ese blindaje, y ojalá ese blindaje en los tiempos que vienen pueda seguir funcionando, porque realmente, después de haber venido con un periodo donde, bueno, difícilmente en breve podamos tener una coyuntura económica internacional como la que tuvimos. Bueno, ahora el tema pasa porque el equipo económico es siempre el mismo. En realidad van cambiando, se van uno para el Ministerio de Economía y el otro se va al Senado y el otro al Banco Central. Pero en realidad son los mismos y forman parte de la misma fuerza política. Pero no es cuestión de decir, no, pero este es del otro sector y nosotros discutimos. Esto es un gobierno, tienen un programa... Acorde a ese programa hemos ido asistiendo a debates internos, pero en definitiva es lo que marca el rumbo de los gobiernos Frente Amplistas, y sin embargo estamos viendo una y otra vez estas cosas de que debimos nosotros hemos propuesto otro rumbo, pero bueno, no sé, a mí me parece que en los próximos meses vamos a tener noticias que tienen que ver con que no éramos todos, no estábamos todos tan blindados, y vamos a tener que asistir a algunos temas internos mucho más fuertes, teniendo en cuenta algo que decía el politólogo Luis Eduardo González, y es que ya en la opinión pública el tema económico, no solo el tema de la seguridad, sino que el tema económico empieza a sentirse en la agenda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este debate, independientemente de que además ahora vamos a asistir a la interna del Frente Amplio, donde obviamente estos puntos van a estar en el debate. O sea que hay más noticias para este boletín de Río.
También el Partido Nacional tiene que resolver su interna.
Pero nosotros venimos maravillosos. Mira, si tú lo consideras con el tema... Primero, acá hay un liderazgo. La orgánica del Partido Nacional tiene una conducción en su directorio. 180 años, siempre definidos así, el directorio es quien define el tema de la administración interna, digamos, del partido político. Y 180 años demuestran que, bueno, ha sido un rumbo a los cuales hemos adherido históricamente. El tema de las jefaturas de los bloques, primero decir que cuando la ciudadanía se pronuncia, se pronuncia. Y por 3 votos o 100.000 votos, no importa, el soberano define y definió que la interna la ganó Luis Lacalle Pou y el otro sector adhirió incluso con la figura de su líder a las candidaturas que presentamos a la elección nacional. Por lo tanto, nosotros no tenemos esos dramas de que cada bloque se maneja con su interna como se maneja. Estamos lejos del tiempo electoral y eso se va a sentir mucho este año. Ustedes van a ver el comportamiento de un partido este año que, obviamente, cada candidato, todos tenemos presente los perfiles de los candidatos y referentes de todos los sectores, en todos los partidos, cada uno con sus características, pero la verdad debe ser uno de los periodos donde el Partido Nacional está en su rol de oposición unido en ese sentido. Quiero decir algo de Novik, porque todos hablaron de Novik, y yo quiero decir que Luis Eduardo dijo ganaron los dos, y yo creo que los que perdimos fueron los montevideanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos endeudamos nuevamente. Y yo creo que, yo escuchaba a Virginia, porque ella fue candidata, a mí me parece que la optimización y el gerenciamiento de la Intendencia de Montevideo en estos tiempos, además, debió haber pasado por un orden interno que no tiene, por no optimizar los recursos que recibe y administrarlos bien, y no por endeudarnos más. O sea que yo comparto plenamente la manifestación de la departamental del Partido Nacional, presidida por el diputado Laizola, que dice precisamente esto. Las obras, sí, Montevideo las precisa. ¿Endeudándonos más? No. Lo que hay que mejorar, una interna en el tema de la gestión de la intendencia. Nosotros pensamos que iba a ser la propuesta de Martínez, el administrar mejor en un tiempo. Además, también la bonanza la tuvo la intendencia de Montevideo, o resulta que Montevideo venía despegada del episodio económico del país. Entonces, acá me parece que nuevamente perdimos los montevideanos.
A ver, Beatriz, por favor, a mí me sorprende muchísimo que me digas que estamos en la lona cuando justamente los gobiernos blancos y colorados nos dejaron una gran crisis.
15 años
estamos en la lona cuando los gobiernos frente amplistas han aumentado los salarios de la población de manera que no ha pasado los periodos blancos y colorados. Y me sorprende que digas en la lona cuando un Montevideo en el que tuvimos que reconstruir la Rambla, que reconstruir el Teatro Solís, pero que aportar en inversiones que apostar en la construcción de un Montevideo participativo. Venimos avanzando y lo primero que tuvimos que hacer, tanto en el gobierno de Montevideo como en el gobierno a nivel nacional, es justamente reconstruir un país que estaba absolutamente destrozado.
Virginia, y eso fue lo primero que lee la rendición de cuentas que manda Tabaré Vázquez cuando asume que se sale de la crisis del doctor Valle, y no era mi gobierno, del doctor Valle, de una forma realmente como nadie pensaba que se iba a poder salir en la mitad de la crisis. Entonces, me parece que ustedes van a tener que empezar a cambiar el verso de que todos los males de la sociedad se la debe a nosotros.
Por esto último, bueno, en esa rendición de cuentas se establecía claramente por parte del equipo económico que se había recibido un país en crecimiento, y eso es reconocido por Astori y por Vázquez en el primer gobierno. Yo creo que digo que la historia del país es muy rica. El Uruguay no se inició ni en el 2005 con la presidencia del Frente Amplio, ni en el año 90 cuando asumió Vázquez la intendencia municipal de Montevideo. Obviamente que con superávit que le dejó el intendente Iglesias. Pero obviamente que es una construcción que se ha dado a lo largo del tiempo, que es fruto sin duda de haber coadyuvado muchos partidos políticos y mucha gente inclusive no vinculada a los partidos políticos. Pero me parece bueno también señalar una cosa que dijo Virginia con respecto al capital. Digo, no fue la opción que tomó el Frente Amplio en el año 2008 a la hora de fijar los impuestos para las empresas. Inclusive se bajó en el IRAE lo que se pagaba antes, inclusive lo que pagaban antes las empresas. Entonces en el año 2008 de alguna manera fueron favorecidas las empresas, fue favorecido el capital y no así yo creo la clase trabajadora, que pasó de un IRP bastante bajo a un IRPF con escalas y progresionales, pero que sin duda hacía que la población que vive de un salario fuera realmente perjudicada. Yo apuesto hacia el futuro que el gobierno pueda atender a que tanto los trabajadores como los jubilados dejen de estar agobiados por estos impuestos, en este caso el IRPF y el IAS, y yo creo que deberíamos trabajar en ese sentido. Y concuerdo con Gonzalo, obviamente que la situación no es la misma, la desaceleración de la economía es un hecho notorio, pero sin duda el gobierno tiene que ser mucho más prudente en sus gastos y debería inclusive haber apostado a hacer algunos tipos de recortes, sobre todo en los gastos superfluos del Estado, por supuesto no en las políticas sociales, en las cuales creo que todos los partidos políticos estamos mancomunados y lo vamos a estar de cara al futuro, así como en el Parlamento votamos todos el sistema de cuidados, que es un ejemplo de ello. Así que, bueno, simplemente para decir eso, apuesto a que el Frente Amplio pueda bajar esa carga sobre los trabajadores.
Gonzalo.
Bueno, yo al principio del debate, yo creo que ganó Daniel, ganó Novik y ganaron los montevideanos en primer lugar, porque me parece que también pienso que ganaron un poco menos de lo que hubieran ganado si el fondo se hubiera votado con todas las obras que incluía. Hacer obras de infraestructura sin endeudarse en Uruguay yo no he visto. Se puede tener gastos sin endeudarse, pero obras de infraestructura sin endeudamiento es muy difícil. Sobre todo obras de infraestructura vial o, en fin, ese tipo de cosas que duran 50 años y se pagan en 20. Eso se logra con el endeudamiento. Reitero, creo que ganó la ciudad, creo que ganó un poco menos de lo que debería. Y bueno, después cada uno administrará, yo qué sé, yo no sé cuál va a ser el camino de Novik, creo que nadie lo sabe, capaz que él tiene algo alguna idea en su cabeza. Va a tener que debatir con todo el sistema político, porque Novik tiene todo el sistema político enfrentado. Yo no veo ningún amigo de Novik. Eso es un problema que capaz que él lo capitaliza bien y se transforma en un outsider exitoso, pero capaz que es el problema que lo termina matando. Y después los otros comentarios sobre política económica, yo creo que si podemos hacer un programa hablando de la política económica. No estábamos liquidados, estamos bien, en el contexto regional estamos muy bien. Venimos capeando una situación muy difícil. Es cierto que hemos recibido un país en el 2005 que ya había empezado a crecer cuando lo recibimos. Eso queda consignado en la primera rendición de cuentas. También es cierto que no había más remedio que crecer después del fondo del pozo contra el que nos habíamos pegado. Es decir, lo esperable era que se empezara a crecer.
Bueno, no sé, porque el actual presidente quería el default, acordate, no fue tan...
Bueno, aún con default hubiéramos crecido. No había más remedio. Cuando las economías golpean contra el piso, como ahora le va a pasar a Brasil, después empieza a crecer. Ya están augurando de que vale la pena comprar títulos de Brasil, porque después que se pegan contra el piso, lo único que puede pasar es crecer. Los países no desaparecen. Pero yo creo que el Frente hizo muchas cosas muy buenas, entre ellas volver a incentivar la reinversión productiva, porque había que crear una estrategia de crecimiento apoyado en el aparato productivo. Y eso se logra si los empresarios, los dueños de capital, reinvierten en los ciclos productivos sucesivos y reinvierten crecientemente, si no, no hay crecimiento. Entonces, yo creo que eso fue uno de los factores de crecimiento que logramos hacer bien. Hay toda una discusión de cómo seguir y en qué situación estábamos, reitero, excede de repente un comentario de esto, pero yo creo que el país está bien, con problemas que tienen que ver con el mundo en que nos toca vivir en este momento, que no es el mismo de hace 11 años. Y bueno, vamos a tener que ajustar nuestras estrategias para navegar en este mundo en crisis, porque el mundo está en crisis, en un momento en el cual toda nuestra economía sufre por el hecho de que todos nuestros saldos exportables están menos demandados en volumen físico y a todos se los paga menos en valor. Entonces, eso significa que al país le ingresa mucho menos divisa que la que le ingresaron en los últimos 11 años.
Bien, estamos cerrando esta tertulia con estos comentarios. Algunos mensajes de la audiencia que de pronto nos dan pie para el minuto final de cada uno de ustedes. Dice un oyente, es como dice Virginia, una intendencia que deja superávit no sirve porque no invirtió en nada, dice el panza de Juan Lacase. El grupo de Novik, al votar el fideicomiso para el Fondo Capital, estuvo bien, dice Marcos Teixeira. Empiezo por allí. Conrado, por favor, un minuto final.
Babar, sobre esto último, yo discrepo. Entiendo lo que dice Gonzalo, que las grandes obras sin duda necesitan endeudamiento, pero también el Frente Amplio tuvo 25 años para hacer esas grandes obras y fue dejando pasar. Y las obras que hizo, realmente algunas de ellas fueron contraproducentes, reconocido por todo el mundo, inclusive con un sobrevalor a lo que era el presupuesto inicial, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo más justo hubiera sido que la intendencia primero se hubiera apretado los cinturones con respecto a algunas cosas. Todos sabemos, incluso se dijo en la prensa en los últimos tiempos, el promedio de lo que ganan los funcionarios municipales, y no hablo de los que ganan menos, que sin duda los trabajadores de la intendencia, que algunos de ellos no ganan demasiado, pero sí hay una cantidad de cargos políticos que sin duda gana muchísimo. Entonces, creo que el primer gesto del intendente tendría que haber sido, bueno, vamos a recortar por acá, vamos a hacer algunas obras con esto, y después, sí, bueno, solicitar el endeudamiento que tenía que solicitar. Debo recordarle también a la audiencia que el intendente se podía haber endeudado dentro del periodo de gobierno con los votos del Frente Amplio, pero como decía, exceder ese periodo de gobierno precisaba los votos de la oposición. Así que creo que lo mejor hubiera sido un endeudamiento mucho más chico, mucho menor, y con los votos del oficialismo.
Virginia.
Finalmente, en el tema, hay muchos temas para discutir y en un minuto no da para hacer resumen sobre todos ellos. Simplemente quiero decir que los gobiernos Frente Amplistas han apostado a que pague más el que tiene más, y la estrategia del IRPF apunta justamente a eso, y con las mejoras que se vienen haciendo sucesivamente y con las críticas también que le hemos hecho, pero donde los trabajadores han pagado menos que con el viejo IRP, no, eso está no demostrado, y hay página web del ministerio donde podemos evaluar cuánto se pagaba antes en el IRP y cuánto se paga ahora en el IRPF, y eso se ve la diferencia claramente, lo pueden acceder en internet. Pero lo que sí queremos dejar claro es que los que ganan más de verdad, que son los grandes capitales y los grandes comercios, las zonas francas, las grandes empresas, no están pagando lo que tienen que pagar, y el Frente Amplio tiene que repensar esas inversiones para poder a nivel de trabajadores quedamos, venimos avanzando en ese sentido, tenemos que dar un paso más y que los que realmente están enriquecidos en este país puedan aportar lo que el país les da.
Beatriz.
Yo siento que vivo en otro lado, porque hace mucho tiempo que no siento que esto es el país de las maravillas que Virginia pinta. A tal punto que yo pensaba en el mejor de los momentos del país, aquellas visitas del presidente Mujica diciendo que iba a traer inversiones, porque era importante salir a la búsqueda de capitales en el mundo en que quedó, ¿no? Desastre total y realmente un fracaso, ¿ah? En el mejor de los momentos del país. Y vuelvo a decir, yo espero en los próximos meses cómo vamos a pilotear ese escenario internacional que compartimos, que es bien diferente al que veníamos teniendo, pero que debió haberse aprovechado precisamente de otra manera. Y cuando pienso que ese escenario también transcurrió en Montevideo y que la primer notoria o el primer notorio planteo del señor intendente es endeudarnos más, después de haber venido con periodos. ¿Cuánto hace que está el Frente Amplio en Montevideo?
El año 90.
¿Cuántas obras tenemos así destacadas? El corredor Garzón, viales, estoy hablando viales, Virginia, estoy hablando de obras viales, de obras de infraestructura, no las tuvimos, y la única que tuvimos fue un desastre.
Bien, Gonzalo Mujica.
Bueno, yo creo que los uruguayos saben que los últimos 10 años del país han sido los mejores en muchísimos años. Han tenido trabajo, han tenido consejos de salario, mejoras salariales reales, ha aumentado el consumo, no por casualidad, sino porque la gente tiene más posibilidades. Eso es una política de distribución que forma parte de la política económica. Y la estrategia de crecimiento ha sido apoyada en la estrategia del aparato productivo, es decir, el conjunto de unidades económicas que a lo largo y ancho del país producen bienes y servicios. Yo creo que eso se ha hecho bien, y esa es la explicación de este momento tan bueno que hemos vivido. Todo eso ahora va a pasar la prueba de un mundo que, como dije en la intervención anterior, ya no nos demanda ni los volúmenes ni nos paga los precios que nos venía pagando. Eso implica menores recursos, vamos a tener que ajustar nuestras estrategias y de esa suerte dependerá cómo nos vaya a todos. Con respecto a Montevideo, ya dije, creo que las inversiones que se piensan hacer son buenas, lamento que sean solo esas, me parece que la ciudad necesitaba más cosas, pero también sé que sin recursos no se pueden hacer, de modo que yo auguro que los montevideanos tengan lo mejor que pueden tener con el respaldo político que ha encontrado el intendente.
Bien, puede quedar para la próxima tertulia que se hizo y que no en este tiempo aquí en Montevideo por parte del gobierno del Frente Amplio, que fue un asunto de debate en esta instancia. A Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Virginia Cardoso y Gonzalo Mujica les agradezco muy especialmente.
Muchas gracias.